tiene lógica.
Así aprovechamos estos residuos en lugar de eliminarlos.
Bueno, ya, sí.
Y se protege el medio ambiente, se crean empleos y se ahorran costes. ¿No es mejor así?
Visto así, sí.
Cuanto más te informas, más pequeños se hacen los bulos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hay más noticias de la región en nuestra web en sercastillalamancha.com.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Y más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Radio Azul Cadena Ser. 35 años contigo.
Más cerca. Más viva. Radio Azul en Castilla-La Mancha en el 92.2 de FM. La radio más próxima que vibra con la información. Que cuenta y suena contigo. La vida de nuestra ciudad, hecha radio. Radio Azul en Castilla-La Mancha, en el 92.2 de FM. No nos pierdas de vista. Mira
whiskey nights and purple eyes, they try to take your place, but in the morning they just fade away. Nothing is exciting, nothing left to hide in. I can hear your heart like a scream in the silence. Every time I let go, hits me like it's violent. Cuts me like the edge of a diamond. Even if I try, no, there ain't nobody after you. And even if I lie, no, there ain't no running from the truth. And even if I try, no, there ain't nobody after you. And even if I lie, no, there ain't nobody after you.
Puedes comprar al tuntún y a ver si suena la flauta o asesorado por auténticos profesionales. Grupo Calinsa. Somos especialistas en climatización, con sistema de autoservicio de material de fontanería, gas, aerotermia, biomasa, contraincendios, fotovoltaica, riegos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado, con financiación en 12 meses sin intereses. Visítanos en Villarrobledo, Polígono Industrial, Avenida Picasen 4, en San Clemente, carretera Don Rubia, kilómetro 1500, y en Quintanar de la Orden, calle Villanueva 54. Grupo Calinsa, tu compra segura.
Gracias por estos 35 años. Seguimos contigo. Radio Azul Ser.
Bueno, pues un par de mensajes, si te parece.
Venga, vamos.
Venga, vamos allá.
Sí, sí, Harry, eso también es verdad, que no me acordé de eso. También cobran por lo que vale un viaje. Si un viaje vale 1.000 euros, pues cobran un tanto por ciento de los viajes. También eso sí, también de verdad, sí. Mm. Hay muchas maneras.
Muy bien.
Luego hay que mirar las que son legales y las que no son legales.
Ya sabemos más.
¡Ay, ahí lleva razón Luis! ¡Me ha salvado la vida! ¡Ay! ¡Ya no tengo que tirar el ordenador! Claro que si me lo dices hace un mes cuando me compré el nuevo, mejor todavía. Pero bueno, que ya tengo otro funcionando. Para ver cosas. ¡Ay, qué! Lleva razón Harry, que él que cobra por kilómetros. Él me parece que era una oreja por cada 10 kilómetros.
Estamos
sembradas, ¿eh?
Estamos todos locos, ¿eh?
Estamos sembradas.
Bueno.
Ponme...
¿Qué te pongo? ¿Qué quieres?
Mis cosas. Es que me quitas mis cosas y me pongo triste.
Ha, ha, Halloween. Ha, ha,
hoy,
Halloween.
Esta night.
Halloween, Halloween, Halloween.
Esta night es Halloween.
Es Harbolin.
¿Qué vais a hacer al final? ¿Vais a abrir los chiquillos? ¿No les vais a abrir los chiquillos? ¿Los vas a mandar a tomar por saco? ¿Qué vas a hacer? Yo lo que te voy a contar ahora es lo de la superluna.
¿Pero con esta música o te pongo... ¿Tengo música de luna?
Pues...
Ah, bueno, no tengo la del espacio.
Vale, me vale. ¿Sí? La luna está en el espacio. Bueno, en realidad cuando dice me gustaría ir al espacio, ¿dónde te crees que estás? ¿Dónde te crees que estás? Quiero aclararos algo a todos vosotros, y vosotras, y vosotres, y vosotrillos. Cuando decís te gustaría ir al espacio, a mí me gustaría ir al espacio. ¿Dónde te crees que estás? ¿Estás en espacio? ¿Eres un insignificante microbio espacial? ¿No llegas ni a microbio espacial? ¿Estás en el espacio encima de una piedra? O sea... Es que estás en el espacio. ¿A qué viene eso de que yo quiero subir al espacio? Estás subido en el espacio. Míralo desde el punto de vista que estás encima de una piedra, dando vueltas por el espacio. Lo único que si te subes en una nave y te vas un poco más, estás fuera de la piedra, pero en el mismo espacio. ¿A que esto no lo había dicho nadie todavía a vosotros? ¿Eh? ¿A que no?
¿Te has tomado un dormidina de eso?
Pues queridos amigos, que no os engañen. Y que te digan eso de vamos a viajar al espacio. O viajar en el espacio. Estás en el espacio.
¿Cuánta sabiduría?
Estás
en un solo
viajando
cuerpo,
a través del espacio. Eso sí, subió en esta piedra, llamada por los que aquí vivimos, Tierra. Que a saber cómo se llame. Igual es el S1A4332 de la constelación de Oriol y Junqueras.
Por Dios del verbo bendito, la que nos está colocando.
¿Te ha quedado claro?
¡Luis, me da igual!
Dicho esto, vamos...
Tienes ruido en el micrófono, ¿no? Me da la sensación.
No, debe ser ahí en eso.
No, eres tú.
Pues claro, Romero, no hace falta otra cosa allá arriba, nada más que tú. Subir allá arriba a ver qué hay por ahí por lugar.
Noto...
Venga, hombre, venga.
Noto últimamente...
¡Que sí, cansino!
...cierto rechazo a mi persona.
¿Lo notas?
Sí, noto últimamente cierto rechazo a mi persona, quizás porque...
porque el azar o por lo que sea o por lo que sea, pues se maje vosotros.
Dos mierdas, no me está gustando el programa hoy.
Pero sí noto un cierto rechazo hacia mi persona de unos programas a esta parte.
Mira, Luis, es un poquito cabezón.
Venga, vamos con un chiste de Halloween. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrar el miedo.
Pero lo podías haber cuadrado del todo. En lugar de sembrar el miedo, hubiese dicho sembrar el miedo. Hubieses metido hasta el tractor en el chiste.
Hostia, ¿eh? Luis, sobrao, que vas de sobrao.
Entiendo que os caiga mal.
Luis, sobrao, que vas de sobrao.
Lo sé.
Luis, sobrao, que vas de sobrao.
Lo sé.
Es chulo, es como una canción, ¿no? Sí.
Luis, sobrao, que vas de sobrao.
Ey, tú que sabes, dale pumping. Bueno, pues sí, podría ser.
Y luego pasa a ver los kilómetros, pues eso llevan unos sensores a las ruedas. Que conforme las ruedas van dando vueltas, pues van marcando.
Ya.
Y a fin de mes, pues saben los kilómetros que has hecho.
Ha pasado.
Y al tanto por ciento, pues va otro sueldo. Pero.
Casi nada.
Sí, sí, pero siempre, ya sabes. De las costillas de.
Por favor, mensajes de menos de un minuto.
Oye, Nidia, a ver si se te va a olvidar una cosa. Feliz Halloween, ¿eh?
Halloween, Halloween, Halloween.
Se dice truco trato, qué feliz, ni que nada.
Sí, Remero, está últimamente la gente contigo que te mete mucha caña.
Ay, sí, estoy triste.
Luis, sobrao, que vas de sobrao.
Estoy muy triste hoy por eso.
¿Alguien del Real Madrid por aquí?
¿Pero qué es eso?
Estoy en la UBI.
Ah. Ay, no lo digas, esto
últimamente
no me
gusta. No, respecto a la audiencia, estoy en la UBI.
Mira, Luis, noto, es un poquito cabezón.
Noto cierto rechazo y estoy.
¡Qué asco de comentario, Luis!
De compartir y la felicidad de poder disfrutarlo con los tuyos. Ya tenemos la Lotería de Navidad y del Niño en Loterías Reyes Católicos. Ven a comprar tu décimo y encuentra aquí tu suerte. El año pasado ya dimos muchos premios que se celebraron en muchos hogares. Además, te ofrecemos todos los juegos de azar. Te esperamos en Villarrobledo, Avenida Reyes Católicos 54. Teléfono 967-861-244. Visítanos. Loterías Reyes Católicos. Estamos encantados de darte suerte. Lo que quiere un buen agricultor es sembrar la mejor semilla. Agrocaballero te ofrece las cebadas Medinaceli, Rosella y Yurico. No temen al frío y dan muchos kilos. La rusticidad y producción del trigo machado. La resistencia al daño por conejos de nuestro Triticale Plutón. Agricultor, siembra las mejores variedades del mercado. Las encontrarás en tu distribuidor de confianza. Todas nuestras variedades en www.agrocaballero.com. Agrocaballero, tu cosecha en buenas manos. Atención, desde Tintorería Lavandería Plaza les comunicamos que nos trasladamos. A partir del lunes 3 de noviembre estaremos en el Polígono Industrial de Villarrobledo, calle Einstein 62, para darles un servicio más amplio en tintorería y lavandería industrial para restaurantes, hoteles, casas rurales. Más información en el teléfono 645-788-979 y contáctanos en la web www.tintoreriaplaza.com. Tintorería Lavandería Plaza. Máxima calidad al mejor precio. Recuerda, a partir del 3 de noviembre en calle Einstein 62. En Euroalbi, tu Heavy Duty Center Milwaukee, comenzamos la temporada de otoño-invierno con una gran promoción que no podrás dejar escapar. Escucha, porque tiramos la casa por la ventana. Ahora, por la compra de 3 máquinas, te regalamos una chaqueta calefactable valorada en 205 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Haz tu pack Milwaukee y llévate una chaqueta calefactable valorada en 205 euros. No lo dejes escapar. Ven hoy mismo a Euroalbi, único Heavy Duty Center Milwaukee de Castilla-La Mancha, en el Polígono Industrial Avenida Picasen 11 de Villarrobledo. Teléfono 967-140-141.
Gracias por estos 35 años. Seguimos contigo. Radio Azul Ser.
Bueno, hoy tenemos historia, ¿eh? Luego en unos minutos tenemos historia hoy con David Burillo, así que no te lo pierdas. ¿Tenemos mensajes?
Sí.
Al final me he ido de la luna, venga, terminamos los mensajes, digo la luna.
Harry, normalmente eso lo hacen por los viajes. O sea, Madrid-Valencia, 320 y tantos kilómetros. No, bueno, puede ser también, como tú dices, por tacógrafo. Eso también paga los kilómetros por tacógrafo, pero... Yo sé de algunos que por las noches, en vez de tener el camión parado, le ponían un gato y dejaban el camión toda la noche arrancado y haciendo kilómetros.
¡Ostras!
Dame un grrr.
¿Qué listo? ¿Un qué?
¿Sí? ¡Oh, qué mal!
¿No has terminado de contarme lo de la luna, en
no,
serio?
No, me has cortado. No,
pero yo no te he cortado.
He empezado a hablar del espacio, que es donde está la luna, pero al final no he dicho cuándo es la superluna.
Ojo, lo largo que haces el asunto, ¿eh?
La luna más brillante del año, cuando se puede ver, que es llamada la luna del Castorra. Bueno, pues se va a ver, fíjate, un 30% más brillante de lo que se ve y hasta un 14% más grande. O sea, imagínate, 14. Exagera un lunón. Lo que viene siendo un lunón. Muchísimo más que la luna del cazador, que fue hace poco, que era un lunón. Pues esta va a ser 14% más todavía, un lunonón. Así que lo sepas. ¿Cuándo se puede ver? El perigeo total va a ser el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, eso sí, cuando más grande, más brillante y más de todo la vas a ver, va a ser en horario peninsular de las 22 horas, a las 10 de la noche. Vas a ver un lunón, exagerado. Se encuentra muy cerquita de la Tierra, a 356.000 kilómetros. Por eso se ve más grande, siempre y cuando no esté nublado. Porque si está nublado, no vas a ver nada. Nubes. De ahí viene lo de nubes, nada. Bueno, en ese momento alcanzará su máximo esplendor, como te digo, pero podrás verla salir un poquito más así. Y si quieres verla gigante, preciosa, también, sobre las 7:20 de la mañana... La puedes ver también, grande y hermosa. Grande y hermosa viene la luna. Ya no volveremos a tener otra luna así, ya un poquito más pequeña. La llegada de la luna fría, que será el 4 de diciembre.
Qué frío, Luis.
Fíjate por qué se llamará la luna fría.
Imagínate.
Joder, qué frío.
días, equipazo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, que lleva los cascos.
Oye, que Luis, ya se han perdido una grande en la línea de Torre de la otra para la no te cuesta.
¿Eh?
No. Vino cuando va a ser la línea más pequeña, porque es lo único que...
Mira,
no.
Te ha gastado un dineral.
Grande.
Te ha gastado un dineral en los AirPods Pro Max in the night
Y no.
No se oye nada, Luis. No se oye nada, Moteño.
Mis cascos no son tan caros. Y se oye perfectamente. Tan tangao, así que.
Tan tangao. Eso es muy de aquí, ¿eh? Tan tangao, míratelo.
Tan tangao del top.
Me quema. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel.
Azul Cadena Ser, 35 años contigo.
Vinos con denominación de origen La Mancha. Apuesta por ellos y pídelos en tu restaurante de confianza. Apoya el futuro de nuestro campo y de su gente. Disfruta del sabor de tu tierra. La Mancha con denominación de origen. Patrocina Diputación Provincial de Cuenca.
Si tus muebles de cocina quieres cambiar, por Olivares tienes que pasar. Si muebles de cocina nuevos quieres poner, en Olivares los tienes que ver. Visita nuestra exposición de cocinas. Te presentamos la encimera invisible Cooking Surface. y disfruta de una nueva forma de cocinar. Gran variedad de electrodomésticos con las principales marcas del mercado. Proyectos en 3D, financiación hasta 24 meses sin intereses y ahora hasta final de mes en Cimera gratis. Pide cita personalizada en olivaresmc.es o en el teléfono 618-65-71-85. 618-65-71-85. Olivares, 35 años de vida.
Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía.
Y he escuchado que cada año será peor.
Madre mía. Nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
El cambio climático nos está complicando mucho la vida a agricultores y ganaderos. Contrata ya tu seguro de almendro con UPA. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escúchame con atención, porque vas a alucinar. Durante este mes, en Centro Óptico Contreras de Villarrobledo, gran liquidación de gafas de sol de marca Gucci, Fendi, Saint Laurent y más a mitad de precio. ¿Has oído bien? 50% de descuento en las gafas de sol de marca de nuestra exposición. Visítanos hoy mismo y elegirás mejor. Te esperamos en Villarrobledo, calle Graciano Tienza 7. Liquidamos las gafas de sol de marca a mitad de precio en Contreras. Date el gustazo.
María, oye, que ya han salido las subvenciones para autónomos y microempresas, por si quieres pedirlas para la pelu. Yo ya lo he pedido para el taller.
Impulsamos tu negocio con una nueva línea de ayudas a la inversión para autónomos y microempresas en municipios de menos de 5.000 habitantes, para las inversiones realizadas en 2024, con ayudas de 2.000 a 4.000 euros, para empresas con hasta 9 trabajadores y también para autónomos sin empleados. Y la tramitación es exclusivamente electrónica a través de dipucuenca.es, Diputación Provincial de Cuenca.
Te mando mensaje de voz para que no te despistes, que las entregan por orden de presentación hasta que se agoten. Y aunque hay 700.000 euros, seguro que vuelan.
Radio Azul Cadena Ser, 35 años contigo.
Bueno, nos hemos saltado el día, pero esta semana teníamos que hablar de historia y aquí está David en este... Hoy viernes, ya sabemos que su día no es los viernes, pero... Esta semana sí. David, buenos días.
Buenos días, Luis.
Hoy vamos a hablar de Belmonte porque además ese paraíso medieval que tiene historia para dar y hartar, vamos.
Exacto. Más allá del castillo, la colegiata, sí, sí, sí. Todos los monumentos que posee, pues un poco también nos dedicamos en estas secciones de historia pues a poner en alza o en valor.
En valor lo que hay, sí.
No solo la historia, sino las cosas que han hecho pues grandes a nuestros pueblos de La Mancha. Y por ello, pues vamos a darle más protagonismo a esta villa de Belmonte. Comenzamos, como siempre, de una forma cronológica y nos vamos al año 73-74 después de Cristo.
¡Ostras!
Fíjate, si nos hemos ido atrás siglos, Luis.
Vaya, vaya, vaya.
Y vamos a hablar de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, que estuvo por nuestras zonas, uh-huh. Es el que documenta ese libro tan célebre y famoso que es La Historia Natural. Y nos habla de que a 100.000 pasos a la redonda de Segóbriga se encuentra el mejor lápiz especularis. Este sulfato de calcio dihidratado, formado por esas dos moléculas de agua, 100.000 pasos, que son unos 150 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Tenemos un total en la zona de 25 complejos mineros, y en nuestra zona justo pues tenemos de los más importantes, que están en Osa de la Vega, uh-huh. Belmonte y Villaescusa de Haro.
Mira, la otra tarde, a colación, estuve en una pequeña cueva de lápiz especularis. Estaba llena, claro. Me da miedo porque
¿Pero las de Belmonte o...?
No, en Alconchel de la Estrella.
Ah,
en
Alconchel de la Estrella, las de Morceguillos.
Sí, están allí cerca de la ermita de la Virgen, sí, de la Cuesta.
Exacto.
Allí está y...
Eso es lo que pasa, es que son un poco peligrosas.
Sí, siempre bueno, decimos, peligrosas, claro, depende de dónde...
Claro, puedes bajar un poco hasta la entrada de la cavidad.
Solo hasta asomarte, claro, nada más.
Pero recomendamos que la gente no se meta en esas, no, porque son bastante peligrosas y por los desprendimientos se puede venir abajo. Uh-huh. Pero vamos, que tenemos las de Osa la Vega, que se pueden visitar. Es una auténtica maravilla. Y lo que decíamos, pues, ¿cómo se le llamaba ese lápiz especularis? Se la llamaba, pues, de muchas formas. Ya en el siglo IV a.C., Teofrastos, uno de los alumnos más aventajados de Aristóteles, nos dice que se le llamaba cristalos. Pero lo hemos llamado de muchas formas, ya, ¿no? Como bueno. Espejillo, piedra del lobo, piedra lunar.
Piedra blanca.
Piedra blanca. Y la verdad es que él nos dice que es el más traslúcido, el lápiz especularis que tenemos por la zona. Estas minas que, por ejemplo, la de las horadadas de Belmonte, que está entre el término Belmonte y Villascusa, están aproximadamente de Belmonte unos 5,5 kilómetros en dirección por la carretera, la CM 30-3011, ¿no? O sea, la 3011. Dentro de esos distintos estudios, lo que hemos comentado, pues que existen esos 25 complejos mineros y que solo es visitable la de Osa de la Vega, porque las de Belmonte y Villascusa se puede bajar a la gran sala, pero tampoco recomendamos por el tema de desprendimiento.
Exactamente, verlas desde fuera.
Exacto.
Tú llegas, la ves, pero no te metas dentro que te puede caer la...
Además, piedra, en días que hay mucha luminosidad por un sol que destellea, con ese lápiz especularis, pues lo que hace es el contacto de esa luminosidad, que es una maravilla. Bueno, los primeros vestigios que tenemos acerca de Belmonte los conocimos pues hace muy poquito. Concretamente en la madrugada entre el 23 y el 24 de agosto, en las fiestas de San Bartolomé, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se empiezan a escuchar ruidos y crujidos y se empiezan a venir partes o fragmentos de las dovelas de la capilla del altar mayor y de repente llegan al castillo del monte y dicen, alcalde, alcalde, que se nos cae la iglesia. Años atrás ya se estuvieron haciendo catas y comprobando porque se abrieron unas grietas bastante importantes que lo que hacía es que, sobre todo, la estructura se pudiera venir abajo. ¿Cómo nos encontramos con esos vestigios? Pues porque al hacer la parte de la recalzar la cimentación, al profundizar unos 4 metros hacia abajo, de repente se encuentran unos restos óseos que se depositan en una cajita de zinc y se almacenan en la cripta del altar mayor, y nos encontramos una lápida, un crismón visigodo, una lápida de enterramiento visigoda, con esas iniciales del nombre de Cristo en griego, el Christos, el ungido.
Sí.
Porque ya desde la época del rey David, a los reyes de Israel, para que se convirtieran en reyes, lo que hacía es ungirse de aceite. Es por eso por lo que se dice el ungido, el Christos. Y ya a través de los concilios de Toledo sabemos que Segóbriga existía, que era un lugar de peregrinación y es donde estaba realmente el obispado a partir ya de siglo V, siglo VI, sobre todo más hacia el siglo VI, donde estaban Caonio, Sefronio, Nigrinus, que las lápidas podemos encontrarlas en Segovia, que están las réplicas, por ejemplo. Pues bien, ¿dónde surge ese nombre de Belmonte? Porque se le ha dicho de muchas formas, ¿no? Hay mucha gente que le llama Bellomonte.
Bellomonte, Bellomonte. Que lo mismo ni es ese.
Pues realmente el origen de Belmonte, a través de las relaciones topográficas para Felipe II en el año 1579, el bachiller Vázquez, perdón, que es lo que le dice a la pregunta de si se ha llamado siempre Belmonte o ha sido el origen de Belmonte, dice que siempre se le ha conocido como tal, como Belmonte. Y el primer documento que tenemos acerca de ese Belmonte, las relaciones de los pueblos que hace Zarco, efectivamente, Moteño, ¿no?, de Mota del Cuervo. Y el primer documento que nos encontramos que se habla acerca de Belmonte es en el año 1200, en el Tumbo Menor, en el Códice del Tumbo Menor de Castilla, que el año pasado estuvo presente en Ucles. Nos habla y nos hace mención de que de repente se hace una donación a la Orden de Santiago por doña Elvira Alfonso y su marido Nuño González, y hace mención del nombre de Belmont, acabado en T. En algunos escritos también lo encontramos en vez de con B de Barcelona, con V de Valencia, pero se le decía Belmont o Belmonte. Hasta que en una de las bulas del Papa Honorio III, ya nos vamos al 24 de agosto de 1223, hace una comisión para mediar entre el Cabildo y el Cabildo de la Catedral de Cuenca y la Orden de Santiago, porque claro, el segundo obispo de Cuenca, Luis, lo que hace, don García, que tenemos un pequeño pueblo que está un poquito más arriba de Cuenca, se llama Villar de Domingo García, se le pone el nombre de ese obispo por las prebendas que se le concede.
Ah, que es el nombre del obispo.
Claro. Y don García, ¿qué es lo que hace? Pues que quiere obtener prebendas para sus canónigos, y le dice el maestro de la Orden de Santiago, oye, mucho cuidadito que toda esta zona la hemos reconquistado nosotros, no nos vas a quitar todo ese dinero para que te lo des y se lo concedas tú a tu cabildo. Ya nos hace mención el Papa Honorio III de que le llama Bellomonte en la bula de 1223. Pero realmente como tal, en todos los documentos siempre o Belmont o Belmonte, que es lo que hemos dicho. El escudo de Belmonte, pues en las relaciones topográficas para Felipe II, nuevamente el bachiller Vázquez le dice lo siguiente: esta villa tiene por armas un castillo entre una encina y un pino, porque antiguamente tenía un castillo, del cual hoy hay señales, y el pino y la encina es por la abundancia que de ellos había. son los árboles autóctonos de la zona.
De la zona.
Sí. Se le empieza a recoger el escudo. A mí particularmente me gustaba más el escudo antiguo porque salía representado con la corona real, en el cual pues salía Pedro I el Cruel para algunos, pero realmente es el Pedro I de Castilla.
El rey de Castilla. Sí.
Felipe II decía que era el prudente o el justiciero, ¿no? Le intentaba levantar de esas cenizas. Pues bien, ¿cómo empezamos con esa época, esos siglos de esplendor de Belmonte? El esplendor ya comienza a partir del siglo XIV, en la época de don Juan Manuel, que siempre aprovechamos para decir a la gente que no era infante. El infante era su padre, don Manuel, que a su vez es hermano de Alfonso X el Sabio y el hijo de Fernando III el Santo. Pues es don Juan Manuel, el del conde Lucanor, cuando en el 23 de marzo de 1305... consigue finalmente ese ansiado privilegio en homenaje al alfoz de Alarcón, de cuya alfoz de Alarcón pertenecía Belmonte como una aldea. Uh-huh. Se ha dicho por ahí de que el origen de Belmonte era un origen de carboneros que se llamaba Las Chozas, pero lo cierto, Luis, que esto sale un poco más a través de las relaciones que hace Pascual Madoz, y no tenemos ningún origen de pueblo de carboneros que tengamos constancia. Siempre ha sido Belmont o Belmonte, como hemos dicho. Es en el año 1323 cuando don Juan Manuel empieza a construir las murallas para proteger a la aldea de Belmonte, y un año más tarde, en el año 1324, es cuando comienzan las obras de ese alcázar o alcazarejo que tenemos hasta nuestros días, que realmente los reductos que quedan de ese alcázar o alcazarejo, según pasas la parte del recibidor del zaguán y del recibidor del hotel, pues puedes contemplar las ruinas.
¿Cuál hotel?
El hotel Don Juan Manuel, Infante Don Juan Manuel. Sí, se le dice Infante Don Juan Manuel, pero lo que decimos es Don Juan Manuel.
Eso que hay dentro del mismo hotel, eso es lo que queda.
Exacto, que queda, pues se suele poner en lo que es en Navidad, uh-huh, un pequeño Belén o los edificios representativos, algunos que están y otros que no están, de la Villa de Belmonte. Pues esos son los restos de la Torre del Homenaje, de lo que quedaba del alcázar o alcazarejo que hace don Juan Manuel. Uh-huh. Si quisiéramos hacernos un arquetipo, una composición de cómo sería ese alcázar o alcazarejo, tendríamos que viajar a Cifuentes, Guadalajara, ya que la composición del mismo es muy parecida con ese baluarte, uh-huh, que está también rehabilitado hace muy poquito, y es prácticamente igual con la composición.
Más o menos ese es el que sería.
Exacto, sería muy parecido porque además se llevan un año de diferencia y también lo manda a construir don Juan Manuel. Nos vamos al documento más importante, que es el privilegio donde se exime a Belmonte del alfoz de la aldea de Alarcón, que es en el año 1361 el rey Pedro I de Castilla, como hemos dicho, le hace villa, se hace un estado independiente junto con Osa de la Vega e Hinojoso del Marquesado, que estaba dividido por Hinojoso del Marquesado e Hinojoso de la Orden, que pertenecía al Común de la Mancha, y luego se suman más tarde Tres Juncos y Hontanaya. ¿Pero quién es el que le concede realmente el privilegio? Pues es su hermanastro, Enrique II de Trastámara, el de las Mercedes, el que en 1367 le concede ese privilegio dándole el fuero de el castillo de García Muñoz. Uh-huh. Lo que pasa es que esto es muy gracioso, Luis, porque claro, en la época de Juan Pacheco, cuando quería Pacheco se regía por el fuero de Alarcón,
y si no, por el otro.
Y cuando no le interesaba se regía por el fuero de Sevilla, que es donde representa esos 21 hijos de algos, las familias más importantes de Belmonte o de los pueblos de alrededor, que los colocan en esos puestos, uh-huh, más importantes para controlar el pueblo de Belmonte. Ese privilegio lo podemos encontrar en el archivo de la Catedral de Cuenca, que está fechado con fecha 20 de febrero de 1405 y no es el original. Tenemos ya el de Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica y Enrique IV de Castilla. Bien, como íbamos comentando, el 16 de mayo de 1398, Enrique III de Trastámara le concede por los servicios prestados a la corona de Castilla a don Juan Fernández Pacheco, que es el abuelo de Juan Pacheco, le concede la villa de Belmonte, y al principio le costó bastante porque claro, era un extranjero que venía a controlar la villa de Belmonte y los pueblos de alrededor, por lo tanto le costó bastante ganarse la confianza de los vecinos de Belmonte, y en 1419 nace el hombre poderoso y el más malo de la historia, que algunos lo catalogan, o por ejemplo la serie de Isabel, uh-huh, que es don Juan Pacheco.
Vaya, era malo, ¿eh? las crónicas así lo dicen.
Claro, lo que pasa es que las crónicas,
depende de quién las escribe.
Claro, ¿no? Si nos damos cuenta, todo esto pasa en 1502 por Carvajal Lainez, que era un historiador de la época. ¿Y qué es lo que dice Fernando el Católico? Dice, oye, échale un vistacillo a las crónicas que hay antiguas y todo lo que no me mole lo vas cambiando y lo vas quitando, porque si no, tenemos que cimentar la historia a nuestra voluntad, a nuestro gusto. Y al final, todos los nobles de la época, Luis, eran como Pacheco, o peores que Pacheco, porque el linaje de los Mendoza se les cataloga como un linaje fiel, súper fiel a Enrique IV de Castilla, y sin embargo también guerreaban con el obispo de Cuenca y guerreaban también contra Enrique IV.
Depende de quién lo escribió.
Eso, claro, es lo que decimos, ¿no? La historia al final nos tenemos que intentar posicionar de forma neutra, porque si no, nos vamos a un lado o hacia otro. Juan Pacheco, que nace en Belmonte en 1419, su hermano Pedro Girón en 1423, y son los que empiezan a dotar de esplendor a esa villa de Belmonte. Y Juan Pacheco, que siempre decimos que es el segundo marqués de Villena. No nos podemos quitar a la persona que estaba anterior a Juan Pacheco, que era el infante de Aragón, don Alfonso, que fue el primer marqués de Villena. Pues es él el que empieza a dotar de esplendor a Belmonte, haciendo que, realizando que la cabeza del marquesado sea la ciudad, la capital, Belmonte, y va expandiendo todo ese marquesado, que llega, por ejemplo, hasta zonas de Sax, Jumilla, Yecla, etcétera. O sea, fijaros que llega casi hasta el Mediterráneo. Porque en el escudo de armas de Juan Pacheco, en la iglesia de la Colegiata de San Bartolomé, podemos ver cómo aparece el escudo de armas de don Juan Manuel. Esa mano alada con la espada Lobera. La espada Lobera, que es la espada que le concede Fernando III el Santo, su padre, y esa mano alada, porque don Juan Manuel es el que empieza a cimentar también la grandeza de su linaje. Dice que su abuela, al dar a luz a su padre, antes de engendrar al vástago, dice que tiene un sueño que en el ángel le dice, oye, ponle de nombre Manuel, que este hombre tiene que ser muy importante para el reino de Castilla. Y él es el que empieza, pues, a cimentar la leyenda o esa construcción de su linaje. Todos conocemos, pues, los monumentos, vamos a hacerlos de pasada porque ya les hicimos en su día un programa, la Colegiata de San Bartolomé, y no sé si tenemos claro muchas veces qué es una colegiata, porque es una de las preguntas que muy habitualmente nos hace la gente de la zona.
Una iglesia más grande, ¿no?
Realmente no es un tema de extensión o que sea más grande o más pequeña, porque por la composición arquitectónica o por lo que representa, perfectamente podía ser la Catedral de Cuenca. Realmente es una iglesia que, sin ser sede de un obispo o un arzobispo, está representada por un prior, abad Odeán, y, como le pasa en este caso a la catedral, tiene también cabildo. La Colegiata de Belmonte, que llegó a tener hasta 32 canónigos.
Vaya.
Y esos máximos responsables, o los puestos más altos en esa jerarquía del cabildo, estaba, como hemos dicho, el prior abad Odeán, y luego estaban los santres, tesoreros, el maestro escuela, racioneros, medios racioneros, etcétera. Esto es una empresa muy importante.
Ya te digo.
¿Por qué es una empresa importante? Porque él quiere meterle un zasca en toda regla al obispo de Cuenca, Lope de Barrientos, con el que se lleva terriblemente mal, porque los dos rivalizan por controlar a Enrique IV de Castilla. ¿Y qué es lo que hace? Pues directamente habla con el Papa y le dice, oye, que quiero quitarme a este tío en medio, quiero que la catedral venga, tras las obras que acabo de terminar por los arquitectos Janequini de Bruselas y Gascoemán, quiero que le das el título de catedral a la iglesia parroquial de San Bartolomé, y aparte que el obispo esté en esta sede. Claro, el Papa dice, a ver, no puedo hacerle eso a mi prelado.
Claro.
Pero tampoco puedo perjudicar al hombre más rico de Castilla. Por lo tanto, lo que hace, toma una medida salomónica, mantiene en su puesto y en su catedral a Lope de Barrientos, y la iglesia parroquial de San Bartolomé le da el distintivo de iglesia colegial mediante una bula de elección, que es un documento que sale del Vaticano, y lo que lo tiene que otorgar es el Papa, que sería el Papa Pío II, en 1459.
Ojo, la iglesia, las que liaba, ¿eh?
La verdad es que, bueno, no deja de ser también un negocio.
No, claro.
Y era un negocio muy rentable.
Era su negocio y ya está. Claro,
porque esas capillas tenían sus capellanías, tenían sus personas que protegían los tesoros, tenían tierras a través de esas capellanías, y por lo tanto era una forma también de controlar no solo el poder legislativo, sino también el poder de la iglesia, para tenerlo todo controlado en ese marquesado de Villena y tener como una especie de reino en su propio reino, digamos. Por eso se decía que era un poco como el rey sin corona de Castilla. El castillo de Belmonte, que se empieza a construir en 1456, también por Janequín de Bruselas y Gascoemán, y nos dicen que se termina entre 1468 y 1472. Aquí, Luis, tenemos una serie de discrepancias muchas personas. ¿Por qué? Porque el Castillo de Belmonte, como nos dice, por ejemplo, Bordeje en 1974, nos dice que es un castillo inconcluso, que está sin terminar. Y buena prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, representado tanto en la Torre del Homenaje como en las Torres, que se dice que después de la Guerra de Sucesión, al perder los intereses, por defender los intereses de Juana la Beltraneja, Diego López Pacheco, lo que hacen los reyes católicos es que le desmochan las torres y la Torre del Homenaje para que en el caso de que se vuelva a alzar en armas, este no tenga defensas. Pero podemos apreciar que las almenas, muchas de ellas, se tienen que rehabilitar en el siglo XX. Partes de esos acabados de las torres son acabados entre la época de 1857 del arquitecto Surera, que es el que hace la primera gran rehabilitación, y la segunda en 2008 y 2010, esos 2 años y 3 meses que dura la primera rehabilitación del siglo XXI. Pues lo que decimos, está sin terminar, y uno de los mejores testigos que tenemos dentro del castillo es cuando vas a acceder a lo que hoy está musealizado como sala de gobierno o salón de gobierno, esa puerta de estilo gótico isabelino que nos recibe a las puertas, donde se representa ese homenaje que se hace a los reyes católicos. Por lo tanto, no puede estar entre 1468 ni 1472, porque el gótico isabelino ya comienza con el reinado de los reyes católicos. No puede ser mínimo hasta 1474, aunque ya es muy, muy en el ocaso de finales del XV, principios del siglo XVI. Tenemos un recorrido por las plazas y calles, la Plaza de Correos. Podemos pasear por ella, que es el antiguo donde está el claustro. Es una de las plazas más bellas o con más interés que podemos disfrutar de Belmonte, entre otras. Y, por ejemplo, que el coste se sufraga en 1968 por Muñoz Grandes, que es el que hace lo que tenemos hoy en día, esa Plaza de Correos. O la Plaza del Pilar, que está formada por esos dos pilares de agua dulce, el de agua dulce y el de agua salobre, que también servía como abrevadero, y que también donde se hacía el tema de la patente. Si no pagabas una ronda a los amigos o invitabas a una comida,
a la Pilar,
ibas directo de cabeza al pilón, o también que ha servido para festejar los títulos del Real Madrid o de la selección española, que alguno se ha mojado.
¿En la plaza del Pilar?
Pilar Salobre.
No lo sabía.
En el Pilar Salobre, alguno se ha bañado por aquí, que le mandamos un saludo a mi buen amigo Justino. Pero sí, alguno se ha bañado por allí. O también tenemos, por ejemplo, el convento de los franciscanos, que se empieza a construir en 1457, y según referencias biográficas de Ubadingo, un cronista franciscano, nos dice que se termina en 1463. La Plaza Mayor, donde está el ayuntamiento, y aquí vamos a hacer, pues porque a mí siempre me gusta, Luis, en las visitas guiadas, darle un toque galdosiano, un poco a Benito Pérez Galdós, y esto un día se lo pregunta la persona que fue el personaje o el actor principal de ella, ¿no? Le mandamos un saludo desde aquí a Ángel, todos lo conocemos como Ronchón, y de repente se va un día a la casa de la familia Lodares, llama a la puerta, hinca la rodilla, y sale Carmen Lodares y le dice: ¿qué quiere usted? Y dice: doña Carmen, cásese conmigo. Yo le doy mi eterna juventud y usted todos los cuartos que tiene. A Carmen le mandó a donde amargan los pepinos, sí. Y el otro se fue y seguramente ganaría alguna apuesta, porque yo se lo pregunté. Y me dijo: sí, fue así, David, fue cierto que fue así, ¿no?
Vaya.
Y ya por último, vamos a hacer referencia a la calle Santa Quiteria, que es otra de las calles con unas vistas preciosas. Si venimos por la pista de las Pedroñeras, nos encontramos lo primero el castillo, y a la entrada de esa calle Santa Quiteria podemos contemplar la puerta de Chinchilla, por donde entraron en 1488 los reyes católicos, o en la parte más alta podemos contemplar
por la puerta esa.
Entraron por la puerta de Chinchilla para firmar pues esas capitulaciones que se inician en 1480, pero que los reyes pasaron una noche en 1488, tenemos.
La puerta esa que va derecha a la Plaza del Pilar.
Va derecha a la Plaza del Pilar, efectivamente, que es una de las puertas. En su día había 5 puertas, hoy en día solo tenemos 3 puertas que nos queda. La puerta de Chinchilla.
¿Llegó a estar amurallado completamente?
Estuvo amurallado.
Porque hay muchas zonas que no hay muralla.
Claro, las partes que están construidas viviendas fuera
ahí
de la muralla.
Mantiene, ¿no?
Claro, está, por ejemplo, a las afueras de la puerta de Chinchilla tendríamos el barrio de los Mudéjares, donde sabemos que en los años 1463 había un total de unas 15 familias de Mudéjares viviendo en Belmonte.
Pero fuera de la muralla.
La parte de la muralla.
Y la parte de la muralla en la zona para allá, para Villascusa, no hay muralla. Bueno, sí hay muralla, sí.
Tenemos por esa parte la Puerta Nueva, que desaparece en los años 50 para hacer las construcciones de casas. Y luego pues tenemos también la Puerta de San Juan, que también podemos ir hacia Villaescusa por ese lado, que es la carretera de Herrada. La puerta,
la puertecita pequeñita esa que hay,
¿o no? No, eso es por donde pasaba la parte del arroyo, porque la Puerta de San Juan desaparece.
Ah, vale.
En 1880 sufre una tormenta muy fuerte que la deja muy tocada, y para rematar la faena, como decimos, nunca mejor dicho, en 1913 se tira para hacer la construcción de la Plaza de Toros que tenemos en la actualidad, desde 1913.
Muy bien.
Y lo que decimos, la Puerta de Monreal o Puerta de Toledo, que a la salida es donde está el mercado municipal desde el año 1977, y ahí es donde estaría la aljama, estaría la judería. Por lo tanto, una de las cosas que nos dice la Serie Isabel es que Juan Pacheco perseguía a los judíos. Si tenemos que tener en cuenta que gran parte de la nobleza castellana desciende de judíos.
Ya.
Y él sabe que donde hay pasta no se va a enfrentar.
Pero lo escribieron los otros. Entonces lo escribieron como quisieron. Pues muy interesante la historia de Belmonte, y si además, si lo puedes, lo que te está contando y lo puedes ir viendo, pues habla con él para hacer un tour, ¿eh?
Pues encantado de la vida.
Porque hablar de Belmonte no solamente es hablar de Belmonte, es hablar de La Mancha, de todos los Exacto. pueblos que hay alrededor, de todo lo que pasó en España, desde ese punto, desde ese vértice que se extendía, como has dicho hace un rato, hasta casi la costa.
Claro.
O sea, que la importancia que tiene, y lo bueno es saber todo eso. Para eso, nada mejor que Rutur Belmonte.
Rutur Belmonte, que si quiere, pues los clientes pueden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales, o por correo electrónico, o al teléfono 676-1924-59.
Pues si quiere hacer una ruta guiada y empaparte de historia de Belmonte y alrededores, y todo lo que... Bueno, porque estuvieron gente muy importante de la historia de España.
Claro.
Muy cercano a los Reyes Católicos, enfrentándose a los Reyes Católicos, riñendo con los Reyes Católicos.
La guerra de sucesión entre los Habsburgos y los Borbones.
Y ahí estaba, ahí estaba. Pues nada, interesantísimo el tema, como todos. La próxima semana, otro tema. Gracias, David.
A vosotros, como siempre, Luis.
Hasta luego.
Información, música, humor y compañía. 35 años siendo parte de tu día.